El problema es que nosotros pensamos que la prostitución es voluntaria, la hemos catalogado como el trabajo más antiguo del mundo. Es una mentira, es la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ninguna mujer en su sano juicio quiere acostarse con un hombre 10 veces al día. Ninguna. Son obligadas. De hecho, el que paga por un servicio de prostitución está violando a una mujer.
Por eso es que la iglesia tiene que hablar de esto y tiene que exponer estas situaciones, porque si los pastores no hablamos de esto, estamos siendo partícipes de lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica y del mundo.
Es un mandamiento. La Biblia dice que tenemos que hablar por los que no tienen voz.
Exacto.
En Proverbios lo dice, nosotros tenemos con el pastor la ordenanza divina bíblica de hablar por el niño en el vientre, por la mujer que nadie escucha, que está en un prostíbulo, que está atada, que está amarrada, y es nuestro deber levantar la voz.
Hola, nuestro programa se viste de lujo y de bendición cada vez que tenemos a alguien que tiene algo que aportar, que tiene trayectoria, que tiene experiencia, que tiene una historia que contar. Y hoy estamos contentos de tener a los pastores Miguel y María Paula Arrázola desde Cartagena, Colombia. Así que bienvenidos, pastores. ¿Cómo están?
Muchísimas gracias. Qué alegría poder estar en este podcast y con mi esposo y con toda esta tu audiencia.
¡Wow! ¡Qué rico tenerles aquí, como dicen en Colombia!
¡Rico!
Es un honor en este frío tejano, cosa que no es muy congruente. Cuando uno veía las películas de Texas Vaqueros, siempre era sudor. Pero estamos aquí gozándonos con ustedes, los apreciamos, los admiramos. Son unas personas que Dios ha usado grandísimamente y qué bueno ser sus amigos, la verdad.
Oh, gracias.
Gracias por tenernos aquí.
Gracias, nos honran tenerles.
Gracias, muy especial. Yo sé que en esta tarde o en este día, hoy nos vamos a gozar con lo que vamos a estar conversando. Y sepan de verdad de que ser amigos de los pastores Arrázola se pasa un tiempo súper hermoso, aprendemos mucho, es una retroalimentación. Y yo sé que ustedes también hoy se van a sentir muy bendecidos y se van a reír, pero muchísimo, porque es imposible estar con ellos y no reírse.
Bueno, el tema que traemos hoy se llama el estancamiento. Yo sé que algunos tal vez me quieran borrar de Facebook, de Instagram, de todo, pero para eso se trata. Necesitamos mover el piso para que podamos entonces descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Mire, en la vida necesitamos no personas que nos digan, estás bien, sino nos digan también, hay algo que tienes que hacer para salir del estancamiento. Y eso es precisamente lo que vas a encontrar en este programa. Te vamos a decir lo que necesitas escuchar, porque hay personas que nos están viendo ahora que están estancados, están batallando con el estancamiento, y muchas veces cuando una persona está estancada le echa la culpa al gobierno, le echa la culpa a la suegra, le echa la culpa al pastor,
o al líder que está
al líder, a la familia, a los amigos, y ya cuando no tiene nadie en quien culpar, lo que hacen es que tomar decisiones locas. Pero, ¿qué tal te parece este tema, pastores?
Bueno, yo creo que uno de los temas que en estos tiempos más relevantes que estamos viviendo es demasiado importante, porque no hay cosa que frustre más que hacer algo que no funcione.
Mm.
Albert Einstein decía que la definición de locura es hacer 1000 veces una misma cosa, no cambiar y esperar los mismos resultados.
Así es.
Y hay muchas personas que están cambiando en un círculo cerrado. Es como cuando el pueblo de Dios se encontró en Kadesh Barnea. Dios le dice, has estado en este monte por mucho tiempo. Y ahí hay unos principios que encontramos grandísimos que nos pueden ayudar a mirar qué es lo que está pasando en nuestra vida que está produciendo estancamiento. Entonces, creo que es bueno tocar ese tema, ¿no? Porque es frustrante, es mentalmente agotador, porque yo creo que el cansancio es producto de la falta de resultado.
Mm.
Cuando tú estás trabajando y te está produciendo, el cansancio no se siente tanto como cuando no estás produciendo. Hay dos cosas en la Biblia que producen el cansancio. Una, el pecado, y la falta de resultados.
Wow.
Para mí, no sé si empezamos ya de una vez.
Sí,
ya empezamos, claro.
Para mí la razón número uno es la inflexibilidad. Porque yo soy de los que dicen que llaves viejas no abren puertas nuevas. A Moisés fue el caso bíblico de estancamiento. Moisés, podemos decir que se estancó.
Sí.
O sea, el hombre más manso de la tierra, vio las plagas, vio milagros, tuvo un periodo sobrenatural en su vida, no pudo entrar, y simplemente porque fue inflexible. La razón fue porque Dios le dio una vara, y con esa vara le pegaba las aguas, le pegaba la piedra, le pegaba el mar, le pegaba todo. Yo creo que le pegaba hasta la suegra, la mujer, yo no sé qué le pegaba. Y le funcionaba. Dice, saca la vara, y Moisés saca la vara. Pero un día Dios le cambia la orden y le dice, ahora no quiero que le pegues con la vara, la quiero que le abres a la roca. Y él había tenido un historial de que la vara le había pegado a la roca anteriormente y le había salido agua, pero ahorita le dice, háblale. Y él, en una manera orgullosa, pretenciosa, resistiéndose al cambio, dice, además en una actitud arrogante, el hombre más manso, al final de su vida se volvió arrogante porque Dios le dice, háblale a la roca, saca para que el pueblo tome de beber. Y le dice a Aarón, ¿será que lo hacemos o no? Como una actitud petulante. Y en vez de hablarle, le pega. Efectivamente, agua salió. Mm. Lo más curioso, ¿no? Por la misericordia de Dios, porque Dios quería bendecir, pero no entró por ese hecho arrogante de él.
Entonces, fíjate, aquí parece que hay veces que vamos a hacer las cosas equivocadamente y las cosas no pueden salir bien.
Claro.
Correcto.
Pero no es lo que Dios quiere.
No.
Pero yo creo que tiene que ver más con la misericordia de Dios por amor al pueblo que al líder. Mm. Porque muchas veces la gente, muchas veces no, la gran mayoría de veces, la gente no tiene la culpa de las decisiones que el líder, malas decisiones que el líder está tomando. Entonces vemos cómo Dios tiene la capacidad de amar y aún usar cuando el líder no está correcto. Y esa es la confusión, que la gente sigue moviéndose en el don sin la unción y sin la aprobación de Dios, porque los dones son irrevocables.
Son como vasos de perfume sin perfume. Son vasos de perfume viejos sin perfume.
Wow.
Siguen oliendo, pero no tienen unción.
Wow.
Y nubes entonces, empujadas por aguas.
Exactamente. Nubes sin aguas.
Empujadas por el viento.
Exactamente. Que no producen. Entonces, esto tiene una aplicación porque el pueblo de Egipto estaba acostumbrado a la vara. A que se le dijera un pueblo esclavo. Mm. Podemos tocar ese tema si quieren. Pero esta nueva generación que se levantó en el desierto era diferente. Entonces, el pueblo esclavo necesitaba una vara, pero el pueblo nuevo necesitaba una boca. Y esa es la diferencia entre la generación antigua y la generación nueva. A esta generación, la vara no le funciona. El legalismo no le funciona. Tienes tú que hablarles. Es el argumento, es la argumentación, es la conversación. Y esa es la transición que hay que hacer en nuestra vida de liderazgo si queremos salir del estancamiento.
Y yo puedo ver eso exactamente que hablas y dices de que es una nueva generación que argumenta mucho. Claro. Y es exactamente es lo que estamos viviendo ahora, que todo lo cuestionan, todo lo hablan, todo lo preguntan. Dice, ¿por qué tengo que hacer esto de lo que tú me estás diciendo? Y creo que hay una nueva generación que está buscando algo nuevo, que está buscando el porqué de las cosas y no se acostumbran a que nosotros podamos darle lo que nosotros recibimos ayer, las experiencias, sino que ellos quieren lo nuevo que Dios está haciendo hoy para sus vidas.
Es cierto, yo creo que esta generación es más visual, ¿verdad? Las generaciones antiguas eran más sumisas porque venían de una posguerra. Es como el cambio del por qué el feminismo. La gente no entiende por qué la mujer está tan empoderada. Y es que cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando los hombres salen a la guerra, las fábricas se quedan sin obreros. Y las mujeres van a ocupar ese lugar en las fábricas. Y de hecho, las mujeres eran las que hacían las balas, las municiones para dar a los hombres en la guerra. Entonces, cuando se acaba la guerra, el hombre viene de la guerra, ¿verdad? Y encuentra un hogar vacío y una mujer ocupada. Mm. Entonces, cambió la dinámica social. Entonces, ya hay una mujer en casa, ahora hay una mujer trabajando. Es por eso que nuestros abuelitos, los papeles y los roles están bien definidos. Por eso los abuelitos nuestros no se divorciaban.
Exacto.
Las tasas de divorcio subieron. Fue porque la generación antigua, los papeles están claros. Yo traigo el pan, tú arreglas la casa. No hay problema. Pero ahorita la mujer dice, puedo trabajar, puedo ponerme un pantalón como el hombre, puedo ponerme corbata. Y el hombre y la mujer salió de casa, ¿verdad? Por las circunstancias sociales Y el hombre ahora, resulta que la mujer hoy no necesita de un hombre para tener. Wow. Antes sí. Antes quien traía la plata era el hombre. Quien cocinaba y cuidaba la casa del niño era la mujer. Ahora la mujer puede tener su diploma, puede graduarse y los papeles todos se invirtieron. Y, por supuesto, aunque la dinámica cambió, se perdieron desgraciadamente los principios. Y es por eso que tenemos tanto feminismo.
Se acabó la guerra, pero siguió la guerra en el hogar.
En el hogar.
Wow.
La guerra vino al hogar porque el hombre quiso que la mujer siguiera en su casa, suplantaron, ¿verdad?, las posiciones y la mujer ya no necesitaba al hombre como antes, ni el hombre necesita a la mujer como antes, ¿verdad? Ahora las relaciones son casuales. Ahora, antes habían, creo que los principios mucho más claros y creo que se invirtieron los papeles.
Los papeles.
Y tenemos la sociedad como está.
Y ahora eso se le llama progresismo.
Correcto. Pero la diferencia es, la diferencia es que la razón por la cual hay tanta violencia intrafamiliar es porque lo único que marca la diferencia entre un hombre y la mujer es la fuerza.
Mm.
Y esa es con el dominio, por eso hay tanta violencia intrafamiliar. Porque los papeles se desordenaron y la única, digamos, diferencia hoy, porque la mujer está haciendo lo que el hombre hace casi, es la fuerza del hombre. Y entonces viene la violencia intrafamiliar.
Wow.
Y eso, por supuesto, se ha generado o degenerado en muchas cosas que vemos en la sociedad hoy, ¿no?
Sí, por ejemplo, estamos viendo a una sociedad que quiere progresar, pero hay una falsa corriente ahora llamada el progresismo como sustituto del estancamiento. Entonces, creo que podemos hablar de esto porque muchas veces a Jesús se le cataloga como una figura. Algunos me han dicho, pastor, ¿Jesús era comunista? Y yo te pregunto, pastor Miguel, ¿Jesús era comunista?
Bueno, Jesús multiplicó los panes y los peces, no los pobres. Empecemos por ahí. Generalmente siempre este sofisma, esta narrativa de que cuando Jesús le traían los multiplicó los panes y los peces, piensan que Jesús estaba robándole a alguien algo. Realmente lo ofrecieron. Y Jesús multiplicó las riquezas, no la pobreza. Luego tú vas a Hechos de los Apóstoles y te das cuenta que la gente prosperaba y traía a los pies de los apóstoles lo ganado, pero era un ciclo de bendición. Los apóstoles bendecían, les iba bien en el mercado, en sus negocios, y traían abundante a la iglesia. Entonces, ellos piensan que el gobierno debe ser así, que tenemos que trabajar para el gobierno, así como los discípulos trabajaban por los apóstoles. Entonces se mete un cristianismo socialista que realmente hizo mucha mella, hizo mucha atracción por los derechos universales, los derechos individuales, pero hubo una tergiversación del evangelio. La clave es la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le dio uno, a otro se le dio dos, a otro le dio cinco, de acuerdo a su capacidad de administrar. Y eso es una de las razones por la cual algunos tienen más y otros tienen menos. Es por su capacidad de administrar. Una de las cosas que la gente mal ha entendido es que las riquezas las acumulan cierto grupo de personas. Las riquezas no se acumulan, las riquezas se generan. Uh-huh. Esa es la gran diferencia. Entonces, está esta narrativa de que mi fracaso es por el éxito de otro.
Uh-huh.
Y ahí es cuando tú te das cuenta que el socialismo recoge la voz de los supuestos oprimidos fracasados, ¿verdad? Y ellos están convenciendo y están convencidos y convenciendo a otros que de mi fracaso es por culpa de que otro prosperó.
Wow.
Si yo prospero, yo no tengo ninguna acción en contra del que no prospera. Es como decir que vamos a echarle la culpa a Ferrari a la velocidad de los carros porque los Fiat no corren tanto.
Mm.
Es culpa de
exacto
la maquinaria que está dentro.
Y fíjense algo. Nosotros tenemos un denominador común porque ustedes vienen de un país que ahora mismo está bajo un gobierno progresista.
Comunista.
Comunista. Nosotros también sabemos lo que es esto. Pero hay una generación ahora, y sobre todo aquí en los Estados Unidos, que no saben eso. Entonces, se está usando la ignorancia de las generaciones para minar. Ahora mismo acabamos de ver cómo se acaba de exponer cómo el gobierno que estaba anterior acaban de dar millones de dólares a organizaciones progresistas, comunistas, socialistas. Y eso es lo que hace es estancar a las naciones. Porque no solamente hablamos del estancamiento espiritual, sino que el estancamiento espiritual también nos estanca en lo social. Y eso es lo que está pasando en los gobiernos socialistas. Cuéntenos un poco, porque yo sé que ustedes tienen una experiencia poderosa de lo que es vivir bajo un régimen socialista que ahora está imperando en muchos países de Latinoamérica.
¿Sabes qué es lo que yo creo que pasa con este tipo de gobiernos? En nuestro país estamos experimentando, bueno, ellos mismos lo llamaron así, un experimento social, un cambio, porque supuestamente veníamos, dicen ellos, de una derecha opresora, etcétera, etcétera. Entonces iba a haber, su campaña fue un gran cambio social y, mejor dicho, iba a salir todo el mundo de la pobreza y, como dijo la vicepresidenta, a vivir sabroso, porque esa fue su frase. Pues han pasado 2 años y entre ellos mismos, porque ni siquiera creo que la oposición ha tenido que hacer mucho, nos hemos dado cuenta y todas las semanas es una noticia nueva de la corrupción tan impresionante que hay en su gobierno. Pero lo que a mí me impresiona es que esta gente, el común denominador de las personas progresistas, socialistas, comunistas, es un trauma no tratado. Una enfermedad del alma. Y son personas que crecen con un resentimiento. Seguramente dentro del grupo va a haber uno que me dice, no, yo no tengo ningún trauma. Eso es uno entre millones.
Entre millones.
Pero el común denominador es gente que tuvo faltantes paternos, violaciones, abusos. Y entonces se unen todos por el dolor que no se trató. Yo siento hasta compasión.
Sí.
Y empiezan a generar este odio y esta rabia, porque realmente lo que ves es un odio y una rabia por el que tiene, por el que puede, por el que progresó, etcétera, etcétera. Y es una rabia. Ellos hablan de que los de derecha o extrema derecha odian, pero realmente el lenguaje de ellos no se dan cuenta, es un lenguaje de mucho dolor interno que tiene que salir por algún lado y se manifiesta. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es donde yo veo el problema? Y ahí voy a dejar a mi esposo que siga. Que ellos quieren que con los impuestos de los que supuestamente somos malos, tenemos que patrocinar sus políticas de gobierno completamente absurdas. Entonces, lo que yo digo, o sea, pues si ellos quieren, por ejemplo, en el caso de mi país que ahorita quieren y están tratando, porque todo lo copian, que quieren que como se perciban los niños a los 3 años, entonces que el gobierno subsidie el cambio de género a partir de una edad muy temprana. Si tú como papá quieres hacer eso con tu hijo, ¿por qué mis impuestos tienen que patrocinar algo con lo que primero no estoy de acuerdo ni bíblicamente, ni moralmente, ni de ninguna especie? Pero es el dolor y la rabia, entonces ahora no lo están cobrando, solamente en leyes, sino en impuestos. Es una locura.
Mire, yo sé que hay gente que ahora mismo nos puede estar viendo y tal vez están haciendo comentarios, no sé. Pero hay gente que dice, no, los cristianos no hablan de política. La política es una cosa, la política es muy sucia. Claro, la política es sucia, pero esto es más que política. Esto es más peligroso que una política. Esto se trata de pensamientos, de ideas. Y uno tiene que tener muy en claro que por la ausencia del conocimiento, el pueblo perece.
Exactamente.
Y nosotros los pastores estamos para hablar las cosas, no para caerle bien a personas o a cierto círculo de personas, pero creo que es nuestra labor, en primer lugar, defender la libertad religiosa en nuestras naciones.
Así es.
Porque si un pastor no habla esto, se conforma al sistema. Número 2, es nuestra labor también alertar a nuestra congregación.
Así es.
Porque por tradicionalmente la iglesia no querer meterse en la política se te ha metido en la casa. Uh-huh. Cuando un niño viene a decirte, papá, yo no sé si soy varón o hembra, la política se te metió. ¿Por qué? Porque pasaron leyes políticas gracias a un gobernante corrupto que pasó leyes políticas corruptas que te tocaron y se te metieron en la casa. Entonces, creo que si usted está dudoso de que por qué un pastor tiene que hablar de política, sí vamos a hablar no solamente de política, sino de ideologías. Porque detrás de todos estos políticos corruptos hay ideologías que están destruyendo nuestra juventud.
Y creo, creo firmemente que en este tiempo la iglesia, creo que estamos entrando en un momento donde la iglesia tiene que comenzar a gobernar. Estamos siempre diciendo la iglesia gobierna, pero ¿cómo gobierna? Levantando la voz, diciendo exactamente lo que tiene que suceder y cómo que tenemos que actuar. Y este punto sobre el estancamiento yo creo que es interesante e importante, Pastor, porque yo sé que ustedes han vivido una historia y un tiempo súper especial. Ustedes son, podemos decir, una figura
generales
también de para toda esta generación de que está hablando y cómo ustedes han logrado, en medio del tiempo tan fuerte de persecución que ustedes tuvieron allí en Colombia, cómo ustedes lograron mantenerse firmes sin esconderse, sin titubear, sino que decir, nuestra cara está como un pedernal y aquí vamos a estar hablando y diciendo lo que tenemos que hacer, pase lo que nos pase.
Exponiendo sus vidas, porque de aquí a Estados Unidos se habla fácil, pero ellos expusieron sus vidas.
Sí, a ver, la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nunca nosotros nos metimos en política, la política se metió con nosotros, que fue diferente.
Correcto.
En medio de un proceso falso de paz, que era nada más bien la incorporación del socialismo-comunismo y la legalización del narcotráfico por medio de la guerrilla, se hizo ese trato de paz. Se trataba de que estos genocidas, que llevan más de 500,000 muertos en Colombia, tuvieran su vejez como si fuera un plan de jubilación. A costa de que los tratados de paz pudieran entrar en el bloque constitucional y esa constitución. De hecho, una de las formas o de lo que se quería aprobar, que afortunadamente ahí vino mi persecución del Estado, porque yo patrociné el no. A mí me llaman en Colombia el pastor del no, porque apoyamos el plebiscito y votamos por el no, le hacíamos publicidad al no.
Cuando explica el gobierno, qué es el no para los que...
El no, a ver, el presidente dijo, vamos a hacer un plebiscito, vamos a consultar al pueblo, y si el pueblo quiere que el proceso de paz avance y siga en el Congreso y se apruebe todo, el Pacto de La Habana, pues sí. Y si dice que no, pues no.
Y renuncio, dijo él.
Y él dice, y de paso renuncio.
Si pierdo,
si gana el no, pierdo, porque toda la maquinaria y toda la infraestructura del gobierno se empecinó en apoyar el sí. El no ganó como David venció a Goliat. Una cosa que no lo esperaba nadie, ¿verdad? Yo fui una de las cabezas visibles dentro de otras figuras colombianas, ¿verdad? Pero el problema es que los pastores estábamos en nuestros púlpitos predicando. Cuando vemos que hay una amenaza contra la libertad religiosa, contra la libertad de expresión, cuando comenzó la cultura de la cancelación, porque ellos no odian el discurso de odio, ellos odian lo que no les gusta, es lo que cancelan, ¿verdad? Ellos no están cancelando el discurso de uno, sino el discurso que tú odias, que ellos odian, es el que quieren cancelar. Entonces levantamos nuestra voz porque eran principios, eran valores que atentaban contra la libertad religiosa, la libertad individual, ¿verdad? Hasta tal punto que el primer tratado que el gobierno sale de La Habana es que iba a haber una policía especial que iba a juzgar a aquellos que se opusieron al proceso de paz y que iban a ser judicializados. Gracias a Dios el pueblo dijo que no a eso. Dentro de otras cosas, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos una guerrilla que ha sido asesina, derramadora de sangre, narcotráfico, terrorista, impune sentada en la silla del Congreso, mientras sus víctimas sufren del olvido del Estado, no tienen ninguna prevención. Entonces, Dios me da un sueño a mí hace 8 años y me dice...
Más.
Hace 8, 9 años. Y me dice, el proceso de paz se va a firmar en Cartagena.
Wow.
Yo estoy a las 3 en la madrugada orando, ¿verdad? Y el Señor me lleva el libro de Daniel. Y el libro de Daniel era como una... como si fuera una anatomía, no es la palabra que estoy usando, como si fuera una radiografía de lo que iba a pasar. Y tal cual pasó. Y me dice el Señor que me van a llamar en palacio y me van a invitar. La invitación vino al palacio, fui al palacio presidencial, Casa Nariño se llama ya. Y el Señor en el sueño me dice, más que en el sueño, fue una visión, me dice que le hiciera tres preguntas. Yo despierto, esa es la parte que tú ibas a contar a María Paula, dice, Señor, me acaba de hablar, me dijo esto y esto y esto, y que hablara. Y ocurrió esa reunión, 3 meses más tarde, voy a esa reunión, hablo. Yo no sabía lo que estaba preguntando el presidente. Yo había votado por él porque era veníamos de una... buen gobierno de Uribe, será el sucesor, este hombre salió Judas, pero se desmascaró, ahí fue donde se me abrieron los ojos y dije, hey, esto es una trampa. Entonces, no sé si quieren saber las tres preguntas.
Sí,
las
hago.
No es tantos detalles, no queremos volver.
Queremos volver a Colombia.
Yo sé.
Pero una de las cosas es que era un tratado de paz que se estaba firmando en La Habana, Cuba, con garantes de Venezuela, con Maduro.
Imagínate eso.
Entonces, ¿cómo tú vas a aceptar un papel que viene de Cuba, donde tiene 60 años de comunismo, donde hay no libertad de nada, con un garante de Maduro? O sea, a mí que me la barajen más despacio. Yo le dije al presidente, ¿por qué no es Costa Rica o Suiza?
Claro.
Con garantes de Francia, Inglaterra y Alemania. Y me dijo que no, lo importante es que la paz se firme donde sea. No es lo mismo una paz que se firme en el cielo, otra que se firme en el infierno.
En el infierno.
No es lo mismo. Y otras dos preguntas que le dije. Yo dije, ¿por qué no reparamos a las víctimas? Él me dice, ¿cómo la reparo? O sea, está haciendo un proceso de paz. Está pensando en remunerar o no a las víctimas, sino a los victimarios, a los violadores de niños, ¿verdad? Creo que ahí está la cifra de cientos de miles de niños violados en la selva por la guerrilla. O sea, la pedofilia más grande, y no quiero mencionar ni a ninguna religión que hay por ahí, es la guerrilla. Los pedófilos más grandes, ellos están sentados mientras las víctimas no tienen ni un peso.
Wow.
Ahora, también tenemos que hablar de víctimas, no solamente a las personas a las que ellos asesinaron, mataron, y seguramente si hay algún colombiano por ahí viendo nos van a decir, ¿y qué pasó con los paramilitares? Igual, pero ellos hicieron un proceso diferente y pagaron y los extraditaron por lo menos acá y pagaron, en fin. Pero a esta guerrilla se le perdonó absolutamente todo sin pedir perdón, porque ellos nunca han pedido perdón. De hecho, cuando se les dijo... se les preguntaba en La Habana, los entrevistaban porque entonces empezaron a ser celebridades, que iban a pedir perdón, y uno de los que ya está muerto, creo, contestaba
irónicamente,
quizás con risa, con burla, pero lo que decía es que no solamente sus víctimas fueron las personas a las que ellos maltrataron o mataron, pero aún niños, jovencitas, mujeres que reclutaban, esos son víctimas, porque dentro de la guerrilla hay miles de miles que no querían estar allá, que los cogían, los obligaban y les decían, si usted no se viene, mato a su mamá, a su hermano. ¿Por qué sabemos eso? Pues porque nosotros pastoreamos a las, no digo nosotros solamente, o sea, los pastores de Colombia pastoreamos a los padres de esas generaciones, a los hermanos de esas generaciones. Entonces, no solamente nosotros les decíamos desde nuestro púlpito al presidente de ese momento, que para mí solamente yo creo que él hizo eso porque quería ganarse el Nobel de Paz, porque eso era eso no fue ni paz ni tratado, eso es un desastre que lo estamos viendo hoy día.
Está nadando en coca, estamos en una guerra completa, peor. Y un baño de sangre peor, devolvimos a 30 años atrás, o sea, la guerrilla... Voy a contar una atrocidad para que ellos sepan qué fue lo que se perdonó. Violaban a los niños de 9, 11, 12 años, les partían el vientre y se desangraban en la carne, en la selva, después de esa relación sexual, y no había nada. Era Y hay un caso y una cifra de la JEP.
O los hacían abortar. O sea, hay programas, no estamos diciendo.
Alambres de
con
púas,
alambres le sacaban los bebés.
Y entonces, o sea, la razón por la cual Colombia es laxa en juzgar a la pedofilia es porque si juzga la pedofilia, tiene que juzgar a la guerrilla.
Ya, correcto.
Entonces, el tratado de la supuesta paz, que no ha habido paz, que volvió peor el país, peligra.
Qué impresionante.
Y lo más triste es que ahora le quieren vender a esto a muchas naciones como progresismo. Y volvemos al tema acerca del estancamiento. Ahora Colombia está estancada.
No estamos estancados. Nos fuimos para atrás.
Wow.
No estamos peor, estancados. Sí, peor. Estamos peor, retrocedimos.
Pastora, me gustó mucho algo que tú mencionaste o que ustedes mencionaron. Yo creo que esto es una información que yo estoy impresionada porque lastimosamente no se le informa la realidad a toda esta juventud que está saliendo y que le pintan la cara linda, la cara buena, que todos son buenos, pero creo que esta información, y me llamó mucho la atención lo que dijiste sobre en el lugar donde ustedes viven, la cantidad de niños que están metidos en la prostitución, que los meten en la prostitución. Si nos hablas un poquito de eso y cómo fue que muchos o dos de los miembros de la iglesia de ustedes fueron sacados en esta película que salió y que nos abrió los ojos a muchos.
Right for Freedom. Right for Freedom es mi movimiento. No. Sound of Freedom. Sound of Freedom.
Cartagena es una ciudad muy hermosa, pero tiene una problemática horrible con la niñez y la prostitución infantil. Cartagena es la única ciudad en el mundo que tiene abuelas de 24 años. O sea, lo que allá se, por la pobreza y las circunstancias, la explotación sexual de los niños es asquerosa. Da asco, ¿verdad? Y eso ha hecho que, por supuesto, donde hay ese tipo de pecado e iniquidad, como dice Levítico, no prostituye a tus hijos para que no castigue con maldición la tierra. Y eso se generó una industria que ahora se volvió una industria mundial. ¿Por qué? Porque es mejor que el narcotráfico porque tú puedes vender una papeleta de cocaína, pero un niñito lo puedes vender 400 veces.
Wow.
Entonces se trasladan los niños, entre Haití, México y los mandan en contenedores.
Colombia. Y tengo que decir algo, sí, aprovechando la libertad de expresión que este gobierno norteamericano nos está dando en este momento. Gracias a Dios, porque de pronto antes no lo podría haber dicho, pero lo voy a decir. Lamentablemente, lo tengo que decir, la gran mayoría de personas que van a abusar niños a nuestras ciudades son norteamericanos. Y lo más triste es que los paquetes se los venden y los compran con tarjeta de crédito. Entonces yo le preguntaba un día a la secretaria del Interior del gobierno anterior, pero no se puede seguir con una tarjeta porque si compras el paquete y ellos ya saben. El otro día me pasó algo muy tremendo, no lo voy a repetir acá porque les digo que tuve que hacer un proceso en mi mente porque transcribieron la conversación de un norteamericano que fue a abusar a una niña, le consiguieron una niña de 11 años en la ciudad de Medellín. O sea, esto a mí me, por favor. Y transcribieron eso, esa persona, no puede, obviamente. Es bueno que los norteamericanos sepan que hay cárcel y que se pueden quedar en nuestro país y una cárcel en nuestro país no es muy divertida.
No, para
es,
nada.
O sea, piénsenlo dos veces. Yo tengo mis papelitos y cuando viajo y veo estos movimientos, porque ustedes no se imaginan cuando nosotros nos subíamos del vuelo Miami-Cartagena, parecían como animales de hombres, ya estamos viendo menos. Les quiero decir porque tenemos un gobierno, gracias a Dios, nuestro actual alcalde y su esposa están haciendo un trabajo increíble y su primer acto de gobierno, porque él mismo nos lo dijo después de que fuimos a su toma de posesión, dijo, mi primer acto de gobierno será en contra, y se fue con todo y ha sido durísimo, pero se nota, todavía estamos muy mal. Pero estos hombres tienen que saber, y yo siempre les digo a los norteamericanos, nuestras niñas no están en venta, nuestras mujeres no están en venta, nuestros jóvenes no están en venta, y hay cárcel para ustedes. Y recuérdate que mientras tú estás violando a una niña en mi país, tú tienes una mamá o una mujer y esa maldición te va a seguir.
El problema es que nosotros pensamos que la prostitución es voluntaria. La hemos catalogado como el trabajo más antiguo del mundo. Es una mentira, es la forma de esclavitud más antigua del mundo. Ninguna mujer en su sano juicio quiere acostarse con un hombre 10 veces al día. Ninguna. Son obligadas. De hecho, el que paga por un servicio de prostitución está violando a una mujer. Y esa es la... los prostíbulos son centros de violaciones. Exacto. Porque a la mujer le roban su dignidad, le roban su moral, la tienen atada. Ella no se puede salir de ese círculo. Ella tiene que cumplir con la cuota. O si no, la matan, la pegan, la violentan. Entonces, las personas dicen, no, que es que, ellas se dedican a ello. Ellas no se dedican a ello, son forzadas a dedicarse a eso. Entonces, mientras no entendamos bien la problemática de la prostitución, vamos a tener, y esos conceptos erróneos. No es el trabajo más antiguo, es la forma de esclavitud más antigua. Ninguna mujer en su sano juicio se quiere dedicar a eso. Nosotros hemos comprobado que cuando tú sacas a una niña de la prostitución y le das valor, le das estudio en la universidad, nunca vuelve a las calles. Si le das educación, yo he conocido niñas, la Universidad de Harvard hizo ese estudio que cuando uno la restaura, le da sus estudios, bachillerato, primaria, en fin, se gradúa y termina con un diploma universitario, nunca más vuelve a las calles porque tiene valor.
Wow.
Entonces, y eso es lo que sucede con lo que está pasando dentro de nuestros países. Y por supuesto, el progresismo avala ese tipo de libertad como si fuera un derecho. Que la mujer tiene derecho a venderse, tiene derecho sobre su cuerpo.
Abortar.
Entonces está el aborto. Y resulta que están confundiendo derecho con perversión, libertad con perversión. Y eso en nuestros países se nota mucho más por la falta de justicia.
Wow.
Yo me recuerdo cuando estábamos en nuestro país, que también tengo que anotar esto, que el aborto era algo tan normal como, es como tomarse un vaso de agua.
¿Así?
Sí, es legal.
Incluso llegaba a hacerte creer en la educación que te hacía. Una familia en mi país, en Cuba, que tuviera más de 3 hijos, ya era catalogado como es un loco, no tiene educación. ¿Por qué tantos hijos? Impresionante. Y aparte, y otra de las cosas también de que eran puestas, era de que la regulación menstrual, la regulación es decir de que no había venido tu periodo y entonces tenías que correr a que arreglártelo. Eso es un aborto.
Claro.
Pero había, y es triste, porque dentro de la propia iglesia estaba metido muchas jóvenes. Ah, no, voy a ir a hacerme una regulación menstrual. Es un aborto. Eso es pecado delante de Dios. Eso es matar a una persona. Pero todas estas cosas, todas estas filosofías se han metido porque es una mentalidad comunista que todo es un espíritu de faraón que lo que hace es perseguir a los niños no nacidos.
Por eso es que la iglesia tiene que hablar de esto y tiene que exponer estas situaciones, porque si los pastores no hablamos de esto, estamos siendo partícipes de lo que está sucediendo a nivel de Latinoamérica y del mundo.
Es un mandamiento. La Biblia dice que tenemos que hablar por los que no tienen voz.
Yeah. Exacto.
En Proverbios lo dice. Nosotros tenemos con los pastores la ordenanza divina bíblica de hablar por el niño en el vientre, por la mujer que nadie escucha, que está en un prostíbulo, que está atada, que está amarrada. Y es nuestro deber levantar la voz.
Además,
no
que
es política, son valores.
Además
son
valores. Que es la generación que estamos pastoreando. Porque entonces son los niños o los jovencitos solos, sin padres, abusados, los que nos están llegando a nuestras congregaciones. Hablo por nosotros. La semana pasada estábamos nosotros en nuestra iglesia, en una reunión de iglesia, y empieza a gritar alguien atrás. Una niña de 11 años.
En la administración
se estaba cortando. Cuando la trajeron a nosotros y todos empezamos a orar, la niña había sido violada por un familiar, por lo que tú estás hablando. Ya se volvió tan normal, se volvió tan natural, han normalizado la perversión. Y esto a mí me conmueve y me conmueve aún más porque ayer mi nuera me manda la foto y me dice, me entregó, porque ya empezamos un proceso con la niña, tanto espiritual como psicológico, con la madre, todo, y me muestra la foto y me dice, me entregó la cuchilla con la que se estaba cortando y haciendo daño. Entonces lo tenemos que hablar porque es que lo estamos viviendo, pastor. O sea, no nos podemos quedar callados como si no estuviera pasando, porque ya les digo, en nuestras narices, en nuestra reunión sucedió. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos callados y decimos que no? ¿O nos levantamos? ¿Sabes cuándo la niña decide, no me va a matar? ¿Cuándo es como el punto de quiebre? Cuando la escuchamos, no fue cuando solo oramos, fue cuando la miramos a los ojos y le dijimos, no está bien lo que te hicieron y tú no tienes la culpa de que te hayan violado. Porque es normal, es tu tío, es tu primo, tienes necesidad. Por favor.
Uno de los problemas que genera el abuso infantil es que de hecho tenemos una fundación, es que la niña abusada termina creyendo que nació para eso. Y no solo se mentaliza para eso, se rebaja mentalmente para eso, sino que se erotiza tempranamente.
Claro.
Vimos una sociedad muy puerca. Uno de los problemas que tenemos cerca, en una población cerca de la iglesia, es que viven todos un solo cuarto por la pobreza y los papás suelen tener relaciones sexuales con su mamá, con los niños durmiendo en la misma cama. Y eso erotiza tempranamente a los niños. Entonces tú ves niños, niñas de 7, 8 años con actitud de modelo de saber qué. Porque estamos en el rap, el reggaetón, ahí tenemos a P. Diddy, toda esa música, toda esa cultura que se ha desatado porque no hay valores, porque le quitaron la voz a la iglesia, porque los pastores callaron, como quiera llamarlo, por la apostasía que estamos viviendo, esas voces se levantaron y nosotros si no levantamos la voz, se pudre. Nosotros tenemos que levantar la voz más fuerte que cualquier otra. Y eso fue lo que sucedió aquí en Estados Unidos con la última elección. Que por fin levantamos, la gente abrió los ojos, se dio cuenta que íbamos por un mal camino, se hartó de ese camino y ahora tenemos que hacer nuestra parte en la historia. Amar la democracia no será antibíblico. A mí me dijeron, lo que pasa es que usted es un pastor, usted es un cristiano nacionalista. Yo prefiero ser un cristiano nacionalista que un pagano cristiano. Yo prefiero serlo. Yo prefiero levantar la voz para mi generación, ¿verdad? Hablarle a esas prostitutas que vender su cuerpo no es normal. Porque lo que quieren es ponernos un bozal a nosotros. Ese discurso del odio es un bozal a nosotros. Fíjate que nosotros sufrimos ahora somos homofóbicos, islamofóbicos. Somos, todas las fobias son de los cristianos.
Y fíjate, adelante.
No, de hecho, si cuando mataron a los pastores, ocurrió una
en Colombia.
Si matan a un islámico es islamofobia, un homofóbico es homofóbico, si matan a no sé qué cosa es no sé qué más, feminismo, pero si matan a unos pastores no, eso es violencia.
Violencia, así es. Wow. Qué triste.
Sí, triste.
Qué triste. Y fíjate que qué problema tienen con Jesucristo, que ninguna otra religión tiene problema. Tú puedes decir, yo soy un buen amigo de alguien que practica la religión islámica. ¡Ay, qué bien! Ellos son muy educados. Pero cuando tú dices, yo soy amigo de un cristiano, entonces ahí te ponen el dedo encima. Porque el punto es que Jesucristo tiene vida. Los demás ya tienen su tumba. Está ocupada, pero la tumba de Jesús está vacía. Quiero antes de terminar, porque con ustedes sucedió un hecho también que pasaron a los periódicos, llenaron la televisión de unas imágenes que ustedes vivieron con usted, pastora, de golpes que tuvieron que sufrir a causa del evangelio, persecución. Cuéntenos un poco acerca de esto.
Sí, eso fue durante el famoso proceso de paz que Dios me dice, levanta la voz. No fui la única el único que levantó, muchas personas lo levantaron. Y comenzamos a revelar las estrategias del anticristo. Es que es un copy-paste del libro Daniel hasta nuestros días, ¿verdad? Era la manifestación del espíritu del anticristo en nuestra nación. Entonces, lo que yo no sabía es que mi voz iba a tener mucho eco, porque no era el pastor más relevante, no soy el pastor más relevante en la ciudad, ni o en el país, ni el más grande. pero resulta que por bocón o por gracia, no sé cómo quieras verlo, sucedió lo que sucedió, entonces comenzamos a tener ataques. Cuando entró el proceso de paz, se trajeron de Cuba todos los brujos, los santeros, y los metían en los domingos en la iglesia, hacían magia, no sé qué cosa, hacían de todo, había muñecos debajo de la silla, habían tórtolas y codornices con la cabeza, ¿verdad?, en las puertas de la iglesia. Hicieron un acto de brujería, hicieron un acto, supuestamente que era el culto al cuerpo en la plaza donde se desnudaban,
se rayaban.
Se pintaban el cuerpo desnudo, no sé qué cosa, y decían que uno era raro. O sea, uno no podía decir que eso era del diablo porque no era el diablo, sino que es una glorificación al Dios tierra, mejor dicho. Entonces resulta que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y en uno de los servicios habíamos tenido información, una de las activistas progresistas, lesbiana, ¿verdad?, con su pareja, nos enteramos que nuestras iglesias estaban interrumpiendo los servicios, haciéndose pasar como visitantes, no sé qué cosa, y estaban, de hecho, en los servicios para hostigar al pastor, haciendo prácticas masturbatorias entre los servicios, entre los lesbianos. Nosotros estábamos advertidos de eso, nos dijeron que estuviéramos pendientes, pero estas mujeres llegan disfrazadas. O sea, no las reconocieron, ¿verdad? Se hacen pasar como nuevos creyentes, se acaba el servicio, María Paula va a orar por un niño desahuciado, y comenzamos a orar, esta señora aprovecha, que está cerca a la pastora porque el culto se terminó, y le da unos tremendos golpes. Le parte todo el pómulo, ¿verdad? Fuimos a fiscalía. Fue un proceso porque la pregunta que nos hizo el fiscal, ¿y usted qué hizo ¿Qué para hizo que le pegara? Entonces ahí María Paula cuenta una historia que así se siente la vida. ¿Y usted qué estaba haciendo?
Realmente, o sea, no fue en la fiscalía, sino fue en medicina legal. Y la primera pregunta que me hacen es, ¿usted qué hizo para provocar? Y me produjo mucha indignación, pero no por mí, porque yo estaba rodeada de mi esposo, mis hijos, gente de la iglesia, sino que yo le dije, esta es la pregunta que usted le hace a las víctimas. Y cuando me asomé, había muchas mujeres, niños. Yo dije, o sea que la culpa es de nosotros. No, yo me indigné. O sea, una indignación porque te golpean en tu propia casa. O sea, me golpeó. De hecho, yo perdí el conocimiento.
No me... pueden ver la foto, seguramente. Vamos a ponerla en cámara para que ustedes vean cómo estuvo la pastora.
Me caí. No me caí, pero yo creo que no me caí porque Dios me sostuvo, pero perdí el conocimiento. No,
y este tipo de personas son también... las trabajan en el gobierno.
Claro.
Ellos mismos... Claro,
las entrenan
para que ellas aprendan a dar todo ese pero, de golpe.
O sea, un golpe impresionante en mi propia congregación. Yo no estaba provocándola a ella, yo no estaba hablando. Ella vino wow. A callarme. Y lo más duro de todo, o sea, lo más difícil de todo, es que la sueltan a ella porque no hay pruebas. O sea, más de 3,000 personas o el viernes, porque fue un viernes, está absolutamente todo grabado y no hay pruebas. Wow. Y hoy día, escúchenme, hoy día, esa mujer sigue suelta y ella volvió a mi congregación, no a mi sede, sino a una sede cercana, hace menos de 6 meses, a preguntar otra vez por mí. Entonces ahí la abogada que se enteró fue otra vez al fiscal y le dijo, no hay pruebas. O sea, esta señora sigue en peligro y ella está campando por la vida, rondando por la vida como si nada. Yo no tengo absolutamente nada en mi corazón contra ella, pero por supuesto que no la quiero ver nunca más cerquita a mí, ni a ningún, ella, ni en mi iglesia, ni en mi congregación, ni en absolutamente ningún lugar.
Esos son los espíritus que alborotan la izquierda y el progresista. Esa es una líder de una futura candidata a la presidencia por izquierdista, del Partido Izquierdista Progresista de Colombia, ya había salido como una de las directoras, ¿verdad? Y ahí tú te ves que es una lucha por silenciarnos a toda costa, por intimidarnos. Wow. 4 meses después, viene el atentado contra mi hijo.
¿Contra tu hijo, sí, el pastor? Sí,
Pastor Miguel Esteban, casi lo dejaron medio muerto a punta de patadas en una calle en el centro del país. De una ciudad del centro del país. Curiosamente, que hay cámaras por todo lado. Esas cámaras no sirvieron ese día, se perdieron. No hay
se datos. Fue la luz ese día.
Se fue la luz ese día, nadie sabe, nadie responde. Entonces tú ves que hay una persecución contra el cristianismo. Nosotros para el progresista somos una plaga, porque somos lo único que lo detiene. La Biblia dice que nosotros, al presente, lo único que detiene el ministerio de la iniquidad es la iglesia. Y eso ha hecho que no hayan deshecho con nuestros países, máximo cuando está un país en avivamiento. Entonces, la izquierda no va a poder gobernar si hay una iglesia fuerte. Realmente, quien rescató a Estados Unidos de la mano de Biden, que sabe porque Biden no estaba dirigiendo este país, todo el mundo sabía que una mano oscura.
Claro.
Fue la iglesia evangélica. Lo mismo, en Colombia hay mucho avivamiento, pero el problema es que esa mentira de que los pastores no nos metemos en política, no nos metemos en políticas, pero nos metemos en principios.
En principios
y nos metemos
y valores.
Cuando la política ataca nuestros púlpitos y nuestra libertad de fe y nuestra libertad de expresión. Entonces, todo el mundo tiene libertades menos uno. Todo el mundo puede ser homosexual y decirlo a viva voz, menos uno. Cállese y guárdese. O sea, métase a su iglesia y brique para su iglesia mientras los homosexuales ocupan las plazas, la escuela. Esa mentira, la separación de la iglesia y Estado, es una mentira. Ok, asumámosla. Entonces el Estado llega hasta la puerta de la iglesia. Pero no llega porque se meten hasta adentro. Hasta aquí en Houston, una alcaldesa controlaba los textos.
Sí.
Correcto.
De los sermones que tenían que predicar los pastores. Sí. Entonces, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde está? Ellos dicen separación de iglesia y Estado es para meter su propia doctrina.
Hasta donde les convenga.
Y eso del laicismo y que un Estado laico, eso es un cuento raro para meter su doctrina.
Bueno, hemos estado hablando del estancamiento. Mira dónde paramos, ¿eh?
No, aquí hay cuatro temas que hay.
Mínimo cuatro para temas más sacar. Y cuatro programas más. Pero realmente el estancamiento comienza por la ignorancia, por la mentalidad. Y tristemente el pueblo fracasa por ser ignorante. Y hay muchos pueblos evangélicos ignorando estos principios porque te metieron en la cabeza que el cristiano no habla de política, pero un cristiano tiene que hablar de valores. Y los valores están conectados con la política que hoy se está tratando de meter como un tumor en nuestras naciones. Entonces, quiero que aterricen y quiero que cada una de las personas que... Pastor, una última pregunta.
Última pregunta.
Yo creo que me voy a meter en problema con esto. ¿Pero qué crees de un cristiano que diga que es de izquierda?
Es como decir si hay un demonio cristiano.
Ya, no digas más. Ya, vamos.
Bueno, chao.
Sí, chao,
esto, dejamos esto encendido hoy, pero realmente Dios quiere que avancemos, que Dios quiere que podamos avanzar, que no nos estanquemos. Y creo que la mentalidad es básica para salir adelante.
Lo que pasa es que, pastor, están usando Jesús para hacerle entender a los jóvenes que Jesús fue progresista, que cuidó a los pobres, que no sé qué cosa, que no era de derecha, que Jesús era palestino.
¡Oh! Otra, que Jesús era palestino.
Ignorante.
O sea, y que el gobierno español fue el que lo crucificó.
Lo has dicho. Ahí tenemos otro programa.
Sí.
Y ojalá no te censuren este video.
Ay, señor. Y bueno, yo creo que ha sido de mucha bendición. Compártalo. No nos den un dislike antes de terminar, por favor. Porque yo sé que la verdad duele, pero es la verdad. Y muchas veces no está alineada a lo que nos enseñaron y por eso es que nos sentimos incómodos, ¿verdad? Por eso conocimiento es poder. Gracias, pastores, por estar con nosotros acá. Gracias por compartir este tiempo. Los pastores van a estar con nosotros muy pronto otra vez, acá en este año, y son de la casa, son gente de reino, son gente que amamos por su trayectoria, por el testimonio, por la credibilidad que han tenido durante todos estos años. Por eso vale la pena prestar los oídos a gente que tiene una historia que contar y tiene un testimonio. Así que nos vemos en nuestro próximo Insight. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. Chao, chao.